se amplía la mesa de trabajo para recibir a nuestro obispo, señor Juan Rubén Martínez.
Bueno, buenos días. Acá estamos con la alegría de estar en el estudio, compartiendo con nuestra gente la audiencia de Tupambaé. Y bueno, recién decía que justo tenemos la yeta que nos toca jugar en los octavos de final con River.
No, ¿cómo? Yo diría la suerte, ¿no?
Porque por más que vienen muy mal, para decir así. Y esa es la cancha de Racing.
Es nuestra oportunidad.
Es la oportunidad de Gallardo de querer reivindicarse con nosotros que nos tienen de hijos.
Mirá los jugadores de River y decía la tribuna de Racing. ¡Gol!
Para el colmo, parece que no puede tener público Racing. Está castigado.
No, pues está autorizado para usar justamente ese día el público. Sí.
¿Ese día puede ir?
Claro, sí, esa, sí. Esa es la noticia, ¿no?
Este es el cambio.
No
por eso decía
no
que...
Porque había pedido...
No. Ayer justamente una reunión con Tapia y se autorizó que el lunes 24 jueguen con público. Por eso ya...
Le vamos a llenar de humo de nuevo. Le vamos a llenar de humo para que no puedan ver la pelota.
No. El aférrimo seguidor hincha de Racing,
Así que se...
Pero bueno, no con la alegría especial, también tenemos que decir de lo que fue nuestro fin de semana loreteano en el santuario de la Virgen de Loreto.
Va a quedar esa frase, ¿no? Loreteano.
Loreteano, claro.
Qué eso linda, es el, suena lindo.
Con la verdad que fue... Teníamos un poco de miedo por...
Como las oraciones llegan, ¿eh?
Nos amenazaban de las publicaciones diciendo que era un fin de semana.
85% de lluvia el sábado, sí, 99% el domingo.
Tremendo. Se resistió todo hasta después del mediodía del domingo, ¿no? Bueno,
increíble.
Y muy lindo, la verdad que impresionante la gente desde todos lados, porque yo, son estas cosas que... a uno le reconfortan en la fe, porque uno ve muy viva la iglesia en sus comunidades, parroquias, institutos educativos, movimientos y tantas otras gente que se suma porque nunca viene y quiere venir. Sí. Y otra cosa que es muy sorprendente, para mí como que se duplicó, es el tema de los ciclistas, digamos. Uh-huh. Yo saliendo a las 6 de la mañana de acá, después de Candelaria, era todo bicicleta, ¿sí? Digamos. Hasta allá yo decía, ¿y esto cómo van a llegar? También quieren hacer las mierdas, pero... bueno.
Y ribaditas, ¿eh?
Y los canoeros, uh-huh. Los náuticos, muy lindo, la verdad. El ambiente, la fiesta, uh-huh. alrededor de nuestra madre, celebrando a los santos mártires, esa es la realidad. Muchas cosas lindas. Dentro de eso, hay que decir, hay cosas que sorprenden, porque también contamos con la ayuda de la policía,
de salud.
De salud. Mucha gente que pone el hombro y, bueno, nos acompañan, dan seguridad. Pero de pronto apareció... sorprendiéndonos la obligatoriedad de pagar más de 500.000 pesos, medio millón de pesos de vialidad nacional para que nosotros tengamos que para poder caminar sobre la ruta.
Eso fue insólito. Insólito eso.
Bueno, acá yo tengo el expediente, el número de expediente. Solicitante tuvimos que pedir porque no se nos exigieron. Uh-huh. O si no, iban a, no sé, a hacer qué.
Pero bajo qué argumento de pagar...
Bueno, eso es lo que vamos a averiguar jurídicamente, cuál es el fundamento de ellos para poder cobrar, caminar por la ruta, digamos.
¿Transitar libremente en Argentina, dice la Constitución, no, Juan?
No, es el nuevo peaje a pie, ¿viste?
No, ya tenemos peaje hace rato.
El peso de la fiera es fuerte. Debe ser eso, ¿no?
Peaje a pie, no existe.
Acceso de Loreto, desde el tramo de Jardín América, bueno, del tramo de Posadas.
¿Y eso lo identificaron esos días previo a la peregrinación?
Y el dos días antes, peregrinación en nuestra ciudad de Loreto, conforme a la solicitud presentada, que tuvimos que presentar, la autorización es válida por 15 días Bueno, condiciones obligatorias, libre circulación, zona de circulación, coordinación y custodia, medidas de seguridad. Bueno, nunca si nos hubiesen puesto pautas a cumplir, digamos, por caminar, pero plata pidieron. Y no sé cuál es el fundamento. De hecho, ayer en el Consejo de Presbiterio firma acá José Marcelo Delfino a cargo de la firma del despacho Distrito Misiones, Dirección Nacional de Vialidad.
Distrito 15 que corresponde aquí.
Marcelo Delfino. Bueno, nosotros vamos a averiguar jurídicamente cuál es el fundamento. Hasta me parece anticonstitucional.
Uh-huh. 24 años. Esta es la edición número 24. ¿Y ahora se les ocurre, se acuerdan de algún antecedente? O sea, no hay antecedente, empezando por ahí.
No hay ningún antecedente. Y no, yo no quiero ser malo, digo. En un momento en que Vialidad Nacional no pone un peso en las rutas. Yo manejo mucho por las rutas argentinas, y la verdad hasta tiene el tinte de peligroso andar por las rutas argentinas, porque no se arreglan, porque no hay están en una situación de absoluto abandono. Y de pronto que en medio de ese contexto que es muy preocupante, al cual le diría a este señor José Marcelo Delfino que justifique cuál es el fundamento jurídico de haber pedido $500,000 para caminar por la ruta. Aparte, lo hemos hecho siempre ordenadamente, nunca tuvimos problemas. Obviamente que no ocupamos la ruta ni la interrumpimos, caminamos en un costado prácticamente de la ruta. La verdad es como que estamos muy...
O sea, irónico que para caminar por la ruta tengas que pagar, y los que cortan la ruta también le cobran por cortar ruta.
Claro, no le cobran nada. Nosotros, giles, porque la iglesia, porque son cristianos, porque no sé qué, hicieron esto que... Bueno, vamos a...
Pero en principio se abonó esto.
Sí,
hubo que pagarlo,
si no era que iban a iniciar no sé qué, pero vamos a buscar el fundamento jurídico.
¿Y de qué manera ellos toman conocimiento de esta peregrinación? Así, ¿cuál es la...?
Bueno, eso lo siguió el padre Leo Cuenca, que es el rector del santuario, y él estuvo en la gestión, digamos, y escribió después algo sorprendidísimo también, porque los fondos que teníamos, nosotros tenemos un fondo de Loreto, con lo cual vamos pagando cosas y quedamos desplumados, digamos. O sea,
ahora, para esto, ¿se informa Vialidad a alguien de que se hace la procesión?
No.
Acto de oficio.
Aparecieron y dijeron por eso, que de esta exigencia, digamos. Pero bueno, vamos a hacer una averiguación jurídica sobre el fundamento de esto, ¿no? Claro,
por ahí se me ocurre, ¿no? Tratando de entender algo, sabemos que el servicio de peaje tiene que brindar un servicio de grúa, servicio de ambulancia, quizás lo pusieron a disposición la ambulancia, ¿vieron ustedes algo de esto?
No, porque eso lo ponen de salud.
O sea que tampoco no es una cuestión que para responder a...
No, ahí colaboran todos, claro. hasta la escuela de enfermería, están acompañando la policía de la provincia, hasta gendarmería vi que estaba también acompañando, digamos. O sea, todo, y nadie cobra, digamos. O sea, todos es como un servicio hecho provincial de cercanía, de acompañamiento, de... Muy sorprendente. Este comentario es porque la verdad es como que ahí la pifiaron, no entendiendo. Yo no sé si este Delfino es misionero, o vino de otro decayó de otro lado, digamos, no entender nada de lo que está pasando en la provincia.
Acá,
digamos,
se estaban reestructurando el Distrito 5 luego un poquito de lo que fue el tratamiento en el Congreso, y acá corresponde al Distrito 15, ¿no? Pero estaban laboralmente estructurándose, ¿no es cierto?
Sí, sí, digo, y la verdad es que tendrían que estructurarse bastante, digamos, para ver cómo sirven en la Argentina, con el tema de los caminos. Dentro de todo, acá en Misiones uno ve los caminos que no están tan descascarados. No sé si eso lo pone Vialidad o la provincia.
En los tramos nacionales, sí, 12 y 14, en los demás provinciales está
sí, la provincia. Pero vos te metés en Corrientes, por ejemplo, yo voy por la 14, es una catástrofe. La autopista esta de Libres a Buenos Aires,
la 14,
llueve y yo por eso siempre, yo como ando mucho, no tengo chofer, manejo yo, trato de tener un auto, no me importa el auto, porque yo de los autos, la verdad es que si algo no me importa, es el motor, tener una, no, me importa que sea medio pesado, porque cuando llueve y está tan mal la ruta, se te bambolea el auto. Si tienes un auto muy liviano, te puede generar un trompo.
Agua planning, dice que.
Sí, sí, claro.
Sí, sí, te saca.
Bueno, no, pero lo de Loreto fue estupendo. Bueno, refleja mucho la fe del pueblo. Yo decía que es impresionante. Y después, tanta gente comprometida, digamos, que participa, que va. La fe mariana, porque es después uno va a distintos lugares y la gente, yo el otro día hice unas confirmaciones, estoy tratando de ir a los barrios, voy un poquito menos a la sede, que no se enojen, pero en vez de ir yo a confirmar, porque son tantas confirmaciones, tengo que delegar, en vez de ir a la sede de Cristo Rey, por ejemplo, me fui a las cuatro capillas que están casi sobre Cocomarola. San Marcos, San Lucas, Nuestra Señora del Rosario y Trinidad. Eran más de 50 los que confirmé. Pero qué lindo eso, Dios mío. Bueno, eso fue antes de la peregrinación. Y el viernes, creo que a la noche pasado. Y la gente, bueno, fue una fiesta hermosa. Bueno, ayer también, esos son nuestros barrios. Empezamos como yo no puedo ir a la Medalla Milagrosa, que está en la avenida Eva Perón, en Villa Cabello, como no puedo ir para el Día de la Virgen, el 27, anoche celebré en la Medalla Milagrosa, iniciando la novena y bendiciendo una gruta. Y casualidad que cuando empezamos la misa se cortó la luz. Y cuando terminamos de bendecir la gruta nueva, todo con los celulares, las luces que teníamos, bueno, vino la luz. Dije, qué jeta.
La medalla milagrosa actuó.
No, tuvimos las luces. La gente tuvo que hacer luz. Bueno, pero muy lindo la gente lleno de. Un día como el de ayer, un día martes. En la oscuridad, lleno de gente.
A los primeros cristianos.
A los primeros cristianos. Y ahí hay una comunidad muy solidaria, ahí hacen comida, tienen un comedor. Doña Betty, le mando un saludo porque ella me regala panes caseros. Oh, y cuando salí, se acuerda de mí, me dijo, ¿cómo le voy a acordar, doña Betty? Si es, desde que llegué acá, cuando paso por ahí, ella me regala siempre un pan.
Qué buen gesto.
Sí, muy lindo. Y entonces eso se refleja en nuestra gente. Ayer también una fiesta mariana, porque es celebrar la Medalla Milagrosa. Bueno, justo. Hay que decir, y yo quiero comentarle a nuestra gente, justo salió un documento en estos días, la Congregación de Doctrina de la Fe, donde hay un cardenal que es argentino, que la preside, Víctor Fernández. Bueno, de hecho yo estuve en la visita pastoral que hice estos días, la visita a Roma. Tuve un encuentro con él, estuvimos conversando. Bueno, en estos días sacó un documento sobre la Virgen, Mater Populi Fidelis, la madre del pueblo fiel. Bueno, es un documento corto, en realidad no es tan largo, muy consistente, donde expresa la piedad popular, expresa sobre las advocaciones marianas, la presencia de María tan íntimamente ligada al lado de Jesús, obviamente es la madre, digamos, y el rol de ella, que los católicos tenemos un profundo cariño y reconocimiento a la madre, bueno. Y todo eso está, digamos, en medio de ese contexto de expresiones sobre el rol de ella, mediando siempre por el pueblo, por nuestras peticiones, hace una aclaración teológica que yo creo que es bien importante sobre un título que algunos le asignan, algunos lo han hecho por piedad, sin pensar lo teológico, y lo han expresado así, como que María es corredentora, ese título. Porque María sí es medianera de la gracia, o mediadora de la gracia, media, como median los santos también. A ver, yo te digo, Sergio, reza por mí. Y si vos rezás por mí, es una mediación. Alguien que pide, le pide a Dios por Betty, por Juan, por ser. Bueno, es una mediación. Corredentora, corredentor es un título que en realidad es exclusivo. La redención es un título exclusivo de Jesucristo. Claro. Este es el tema, esta es la aclaración. No hay dos redentores. Hay un solo redentor, que es Jesucristo. ¿Y por qué Él es redentor? Él es el redentor. Porque Jesucristo, confesamos los cristianos, que es verdaderamente hombre, se encarnó en María, era de mí, tenía la naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza divina. Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él es Dios y tiene naturaleza divina. Por eso Él pudo, en la Pascua, realizar la redención, esta reconciliación del hombre con Dios. Ese salto de reconciliación lo realiza Jesucristo por su doble naturaleza. Para que la gente entienda, digamos. Él era verdaderamente hombre, pero ese niño que celebramos en Belén, que vamos a celebrar en Navidad, ese niño, ese niño Dios, decimos. Porque la confesión de nuestra fe, el credo, que lo rezamos el credo siempre en las misas, que bueno, sí, lo cumplimos 1700 años de que se confeccionó en Nicea con las fórmulas que había de los siglos anteriores, en el 300, siglo IV, confesamos a Jesucristo esto. Por eso Él puede ser redentor, por su naturaleza divina. María no tiene naturaleza divina. María es totalmente nuestra, es de naturaleza humana. Ella tiene toda la cercanía con Jesús, obviamente. Le prestó su carne a Dios, digamos, porque se encarnó en María. Pero la naturaleza de María es totalmente humana, digamos, y no divina. Y la redención se logra por esta doble condición que tiene Jesucristo. Bueno, por eso el título, el único redentor, en realidad, es Jesús. Esta es una confesión de fe que, es cierto que los cristianos, siempre ya se discutió en el Concilio Vaticano II, en los años 60, algunos obispos españoles querían poner este título de corredentora, y obviamente se dijo que no. Por ahí en la piedad de alguno, dijo, la nombró como corredentora, pero fue más una expresión emotiva que teológica. teológicamente no puede haber dos redentores, hay uno solo, y es Jesús. Es una aclaración que vale, digamos, porque acá salieron muchos comentarios, y cómo nos vamos a decir que ella es corredentora, y yo creo que surge del cariño de la gente, pero tenemos que ser fieles a la doctrina y a la revelación, digamos,
tal vez por eso tenga tantas advocaciones María, ¿no es cierto? En Latinoamérica, en el mundo, ¿no?
Sí, porque María obviamente es la madre de Jesús, y el rol de la maternidad hace que ella esté muy cerquita de nosotros, y como la madre, nosotros muchas veces para le pedimos, decirle a tu hijo que tenga en cuenta esto, y la madre tiene mucha presencia, obviamente, con el hijo.
Pensaba, padre, la Iglesia Columna y Baluarte de la Verdad, la misión de la Iglesia justamente es mantener a lo largo del tiempo una misma fe, una misma verdad, y evitar alguna situación de recordar, simplemente decir, miren, ya pasaron 1000 y pico de años, no se olviden de esto. Cada tantos años, cada 100, 200, 500 años, hey, no se olviden de esto.
Claro.
Mantengamos esto, es lo que nos dio origen, sigamos así. Entonces, esto, algunos dicen, no, pero ¿por qué ahora? ¿Qué sé yo? Hace mucho que no se habla de esto, volvamos a recordarlo. Tengamos siempre presente esto, no nos desviemos de esto. Guarda con esto. Me parece que va más por ese sentido, ¿no? Decir, uy, acabamos de descubrir algo.
Muchas veces la Iglesia tiene que expresarse para mantener la revelación de Jesucristo y que no haya un desvío. Es cierto que muchas veces hubo desvíos. En la historia de la Iglesia hubo herejías así muy fuertes, como el arrianismo, por ejemplo, que negaba la divinidad de Jesús. Y un día esto en los obispos del África, había 300 diócesis en el África, en el norte de África. Y Arrio era alguien que no sostenía la divinidad de Jesús. Y había obispos, digamos, en aquel entonces que hasta que la Iglesia tuvo que clarificó en los concilios, en los sínodos, estos temas, digamos, que se fueron. Después se discutió mucho la maternidad de María como madre de Dios. Había obispos y había teólogos que decían, María no puede ser madre de Dios, ¿cómo va a ser madre de Dios? Pero en la discusión, sí, es la madre de Jesús, es madre de Jesús, que es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios.
Por lógica tiene que ser
madre. Es la madre de Dios por ser la madre de Jesús. Y eso se dio también en un concilio.
Lo mismo el tema de la virginidad de María antes, durante y después.
Claro, son todos temas que se fueron clarificando, que se fueron expresando por desvíos también que hubo en el pensamiento, y la Iglesia tiene la misión de discernir desde el Espíritu la revelación, porque en el fondo no está inventando, la Iglesia no puede inventar en su definición, inventar nada, sino es discernir con el Espíritu, con el que cuenta, porque comprometió el Espíritu Santo Jesús a la Iglesia hasta el final de los tiempos, discernir si responde a la revelación de Jesucristo o no. Obviamente, esta es una aclaración también, que María es medianera de las gracias, pero no corredentora. Así que eso para comentar. Lo cual no le quita nada a María. María nunca hubiese querido María la madre. María no, ni necesita ni quitarle algo. Al contrario, María se enojaría seguramente si la quieren identificar a un rol que es de su hijo, digamos. Defendería el rol de su hijo, que es el Redentor.
Nunca pidió protagonismo para sí, ni mucho menos.
Por favor, sí.
Entonces, no asignarle lo que ella no lo vivió ni está expresado en el Evangelio.
Sí.
Pero está bueno decirlo, porque a veces uno, exceso de afecto, también nos puede llevar. O sea, con buenas intenciones, pero podemos malinterpretar.
Sí, ahí puede buscar la gente. Mater Populi Fidelis. Si alguno busca, puede encontrar. Y va a encontrar, es un documento, ¿no?, muy complejo y es muy, me parece muy fructífero para nuestra fe. Por otra parte, expresando la fe del pueblo. Uh-huh. Porque María está impregnado en la fe de nuestra gente. Y eso lo notamos ahora en Loreto, digamos.
Totalmente. Sí. Bueno, diciembre va a ser un mes muy especial para ella, justamente, ¿no?
Sí, bueno, y ahora se nos viene el 8. Sí, el 8, sí. Un día amado por el hecho de feriado. Sí. Gracias a Dios que se mantuvo, porque es un reconocimiento al pueblo, digamos, a la piedad del pueblo. Y bueno, y ahí se expresa acá también, porque nuestros ciclistas, hay muchos también que salen de acá, de Posadas, que se van a Itatí. Bueno.
Habrá que ver si no hay algo.
Cariño a Vialidad, avísale por las dudas.
Sí, tal cual.
Está pensando, no sé qué ruta es, si es provincial la que tienen que ir.
No, se preocupen, van a ir por el costado de la ruta. No,
hay Vialidad Nacional en Corrientes, no sé cómo, si son amigos de los de.
¿Los de carreta también van? Pregunto, porque allá van en carreta, van en caballo.
No, sí, hay sintonía con Valdés.
Siempre está el tema de que, bueno, se tiene en cuenta el peso. Yo digo, bueno, debe ser por el peso de la fe que se le cobró esto.
Claro, hasta la falta, ¿entendés? De exceso de fe.
Si algo
de
caminar no termina la ruta, más arruinada de lo que están, pero un camión puede ser terminar la ruta, pero una.
Claro.
Yo creo que
una persona. No sé si sea muy gordo alguien, no sé.
No, pero. Hasta las malezas al costado, o sea, ahora baja un poquito, ¿no? Porque el otro día fue tapa del diario local,
tapado los carteles.
De que en una curva estaba tapado el cartel de señalización, justamente, sí. Y digamos, eso le corresponde a quién, que corte
el peaje
el
hacia Loreto, sigue habiendo carteles tapados.
Y poner
tapados.
Carteles de señalización.
Exacto.
No hay carteles de señalización en las rutas. Bueno. Es muy serio. No me refiero, yo como hago todo, recorro todo corriente. Entre
son
Río,
conocidas.
Santa Fe. Uh-huh. Bueno, faltan los carteles. Uh-huh. Esa es la señalización. Y la entrada a Buenos Aires, ¿viste? Todo se va borroneando. Sí. Es todo un
acá
tema.
Acá mismo hay varios carteles caídos que no los vuelven a colocar en el espacio, ya sea por tormentas, por choques, lo que sea. Están ahí todavía en el suelo.
Sí, yo creo que en el momento, si esto no se soluciona, van a empezar a caer denuncias contra la Vialidad. Uh-huh. Porque termina siendo peligroso. De hecho, hubo accidentes graves en la Argentina por este tipo de problemas.
Por la falta de señalética.
Que hay en la ruta, digamos. Bueno, yo creo que van a empezar a haber denuncias penales bastante serias, porque si algo tiene que funcionar, ahí van los camiones, van todo el transporte que se realiza, digamos, bueno, es como que es muy preocupante que se corran estos ríos. Sí. ¿Vos te imaginás? Para un autito que tiene que pasar al lado de un camión con estas rutas descascaradas, cuando está lloviendo, tú bamboleás al lado de un camión, digamos. Sí.
Para septiembre ya teníamos la misma cantidad de personas fallecidas en las rutas en Misiones que el año pasado. Para septiembre, todavía no terminó el año. Claro. Y ya llegamos a la misma cantidad de accidentes y siniestros con personas fallecidas en rutas. Es peligrosísimo.
Sí.
Perdón, antes que se vaya, tengo que cumplir una promesa.
Oh.
Dos cosas, porque lo dije al aire el sábado de la noche. La cantidad de gente que llamó de Mar del Plata en Loreto fue impresionante.
¿Y eso
hinchas de Aldovisi?
De Aldovisi.
Hinchas de Aldovisi. Y lo dije al aire, dije, perdón, en fin. Hinchas de Racing, Avellaneda, llaman.
¿Y ese contacto con Mar del Plata que es tuyo? ¿Acaso no sé, digo?
Cantidad de gente.
Pero
era impresionante la cantidad de gente. Espera,
yo creo que
segundo,
pedían intercesión.
Y lo dije, perdón, de Avellaneda, ¿alguien está llamando? Racing. No había. Y segundo, gracias a Radio Tupamba, que levantó la noticia, como corresponde, único medio que tomó como tapa, Aldovisi ganó la pulsada. Logramos la
permanencia. Eso fue por influencia tuya, digo. No.
Sí, como que te reza. Por ahí abajo, por eso.
Bueno, pero lo tenía que decir.
¿Lo esperamos el miércoles después del lunes?
El miércoles estoy Viajando, sí. Bueno, estoy en un encuentro. No, yo vivo desde octubre, ahora tuve, y tengo ahí el encuentro con los obispos de la región del NEA. Nos juntamos en Resistencia. Bien. En la Casa de los Redentoristas. Mm. Ahí tenemos una reunión para programar un poco el 26. Así, ya empezamos a llenar la agenda. Y tenemos un encuentro, los obispos del NEA, de 4 días en marzo habitualmente, a fines de febrero o marzo. Entonces ahí elegimos la temática y qué sé yo, y bueno, y nos juntamos habitualmente allá. Así que por ahí andaré.
Bueno, bueno.
Pero igual voy a venir después.
Antes del 8, seguro.
Seguro. Gracias, monseñor, por su tiempo. Bueno, y a toda la audiencia, por supuesto, ¿no? Hasta el próximo.